Bienvenidos a esta edición especial de La Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, según analistas, la creciente comunidad hispana tendrá impacto sobre los resultados. Esto sin importar quién busca la silla presidencial y pese a los comentarios de algunos candidatos.
Sin lugar a dudas, el voto de los latinos tendrá una influencia especial sobre el resultado de las elecciones presidenciales del próximo año. Según un estudio del Centro de Investigación Pew, más del 55% de la población hispana reside en estados decisivos electoralmente, como California, Texas y Florida. Para el analista Nicolás Gutiérrez, el discurso político republicano podría tener influencia en los votantes de Florida.
Me siento orgulloso como floridano que Bush y Rubio, dos de los candidatos más importantes, son aquí de nuestro estado. Ted Cruz no se debe descontar, es una fuerza importante en esto. Yo creo que Ben Carson también. Veremos cómo pasa.
Sin embargo, para el año 2014, los demócratas registrados superaron el número de republicanos en la Florida, y en los últimos 8 años, el número de votantes hispanos aumentó en un 56%. Es así como para el analista Buck McCauley, el discurso que integra a los inmigrantes puede ganar la elección general.
Este país se fortaleció, se construyó a través de la inmigración y el comercio libre. Este país puede competir con cualquier otro. Entonces el discurso de Jeb Bush, de Marco Rubio, de crecimiento a través de comercio, oportunidad, abrazando a los inmigrantes, eso es un mensaje que yo creo que podría ganar en la elección general.
Otros estados decisivos en la contienda, como California, cuentan con un alto y creciente porcentaje de votantes hispanos, quienes seguramente tendrán impacto sobre el resultado de la carrera por la Casa Blanca. Paula López, Voz de América, Washington.
Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos tendrán lugar el 8 de noviembre de 2016, un martes.
Están escuchando Noticias de la Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inició su segundo período en el gobierno prometiendo traer a casa a las tropas emplazadas en el exterior, pero ante la situación en el Oriente Medio se han tenido que hacer ajustes políticos y militares con los que no todos los analistas de seguridad coinciden.
Desde que fue anunciado el despliegue de fuerzas especiales estadounidenses en Siria, funcionarios de alto nivel han enfatizado que éstas solo combatirán a militantes del autodenominado Estado Islámico y que no se involucrarán en la guerra civil. El vocero de la Casa Blanca resume así la misión.
En lo que se han enfocado Estados Unidos y sus socios de la coalición es en mejorar la capacidad de las fuerzas de oposición moderada en el territorio sirio.
Pero mientras se ajustan las estrategias militares, el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roger Pardo Maurer, opina que Estados Unidos no está ejerciendo la influencia que debería en el Medio Oriente.
Los objetivos de los Estados Unidos no están claros. Quizá la crisis de refugiados enfoque su atención sobre el problema. Entonces, lo diplomático, lo político y lo militar, ninguno de estos se ha armado todavía.
Durante su más reciente gira por Asia Central, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó, sin embargo, que la política estadounidense sí es clara y consiste en derrotar al Estado Islámico. Pero en opinión de Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, solo hay una efectiva forma de lograr ese objetivo.
Este es un problema de Medio Oriente, un problema árabe y un problema de que los países árabes se tienen que unir y realmente si quieren deslocar a ISIS o quieren disminuir ese problema, tienen que enfrentarlo de esa manera. El problema es que muchos países no lo están tomando la voluntad política.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un estudio realizado por el Centro de Análisis del Terrorismo, con sede en París, revela que la fortuna del grupo Estado Islámico podría ascender a $2,000 millones. La fortuna del grupo yihadista fue publicada en la revista económica francesa Challenger y explica que el dinero ha sido amasado principalmente a través de las exportaciones petroleras y la colecta de impuestos. Estados Unidos festeja todos los años el tradicional día de Thanksgiving o Acción de Gracias, un momento para agradecer lo recibido durante el año. Sin embargo, esta tradición ya ha comenzado a dejar de ser netamente estadounidense y se pasea ahora por algunos países de América Latina.
Una celebración estadounidense en la cual, en medio de una cena tradicional de pavo, se agradece por las cosas recibidas durante el año. Según Ligia Hoven, catedrática de la Universidad Internacional de Florida, esta fiesta marca un ritual con un significado especial.
El Día de Acción de Gracias tiene un valor único. No está en realidad unido, no tiene una connotación religiosa, sino que es dar gracias por lo que se está dando, por la abundancia. La gente toma una pausa y se une en un ambiente de armonía, en un ambiente de alegría y sin presiones que puedan traer otras fechas, tales como las Navidades.
La primera celebración inició cuando los peregrinos en el Mayflower en 1621 invitaron a los indios nativos de la zona de Massachusetts a compartir una cena con ellos. Y ahora, la tradición de la cena y el agradecimiento se ha extendido a diferentes partes de América Latina.
Como ya estamos viviendo un mundo globalizado, ya lo sabemos. Por televisión, por la media, ya se sabe lo que es el Día de Acción de Gracias. No es algo simplemente que uno tenía que venir a los Estados Unidos para darse cuenta de lo que era. Ya se sabe, en los países latinoamericanos ya conocen de esto. Y si la persona, si el latino, ha vivido en los Estados Unidos y se apropió de la tradición y le gustó, ¿por qué no? Se la lleva entonces a su país.
La fiesta de Acción de Gracias también incluye el perdón por parte del presidente a uno o dos pavos anualmente, un famoso desfile por las calles de Nueva York y marca, además, el inicio de la temporada navideña, ocasión especial en la que las tiendas ofrecen descuentos que inician a tempranas horas de la madrugada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Al concluir el Día de Acción de Gracias, los estadounidenses dan inicio a la temporada de compras navideñas. Gesell Tobías tiene los detalles.
Al finalizar la cena de Acción de Gracias, muchos toman su postre y salen lo más rápido posible para aprovechar las ofertas del llamado Viernes Negro. Este día marca el inicio de las compras navideñas en Estados Unidos. La mayoría de los negocios abren desde las primeras horas de la madrugada para atraer a sus compradores.
No hay nada como salir de compras en esta temporada, estar hombro a hombro, en medio de los compradores. Y los compradores quieren tener esa experiencia en esta época.
Los economistas y expertos en ventas de mercado sostienen que esta fecha, además de ser importante para las tiendas, es un fuerte indicador de lo que serán las ventas durante toda la temporada navideña.
Según la Federación Nacional de Minoristas en Estados Unidos, los consumidores gastarán un promedio de $805 por persona, la mayor cifra registrada desde que se realiza este pronóstico hace 14 años.
Right now, low gas prices,
los bajos precios de la gasolina, una mayor confianza del consumidor, más puestos de trabajo, son factores que contribuyen a mejorar la confianza y estabilidad financiera del consumidor promedio.
No obstante, este lunes los descuentos se trasladan de las tiendas a las computadoras, gracias a la llegada del Cyber Monday. Según la Federación, durante esta temporada de ventas de fin de año, que inicia con el Viernes Negro y el Lunes Cibernético, casi la mitad de los consumidores, el 47%, realizarán sus compras por Internet, de los cuales al menos un 21% utilizará sus teléfonos inteligentes para encontrar lo que buscan. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El acceso a la Internet sigue siendo uno de los desafíos en Cuba y pese a las buenas relaciones entre La Habana y Washington, esta sigue siendo una asignatura pendiente. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Desde el mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla, se han abierto 35 puestos de conexión a Internet y el costo por conectarse una hora disminuyó de $4 a $2. Sin embargo, para el experto Vicente Pimienta, el gobierno castrista mantiene el control de este servicio.
Es uno de los países donde más restringe el Internet y sin darse cuenta, por tener esta paranoia hacia el Internet y el acceso a la información de sus ciudadanos, ellos mismos están restringiendo el crecimiento económico de la isla.
Según el experto, Internet no solo brinda información, sino puede ser un beneficio económico, disminuye el costo de las gestiones y todo se agiliza. Situación que pone a Cuba en desventaja en el mercado internacional.
Bueno, Cuba es uno de los países que más ha censurado el Internet y últimamente lo que ha hecho es abrir un poquito, pero está muy lejos de la realidad de tener un Internet abierto en todo Cuba.
El Internet es relativamente nuevo para muchos cubanos. Según el Banco Mundial, se encuentra en el puesto número 147 de usuarios de Internet a nivel mundial, en comparación a Estados Unidos, que se encuentra en el puesto 18. Otro de los beneficios que menciona Pimienta es el gran potencial que tiene el uso de Internet en los comercios y hogares, algo que sería muy productivo para Cuba. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América, Alejandro Escalona, en esta edición especial.
Gracias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Continúan en sintonía de La Voz de América. Les recordamos que pueden tener acceso a estas y otras informaciones en nuestra página web boanoticias.com. La situación económica que viven los venezolanos los están llevando a buscar una salida y quizás esa sea abandonar Venezuela.
Miles de jóvenes profesionales, incluidos aquellos con títulos de maestría, abandonan anualmente a Venezuela. Las razones, la falta de oportunidades y la inseguridad. Esta fuga de cerebros, según el economista Luis Oliveros, se registra de manera masiva y agrava el panorama futuro de la nación.
Venezuela está sufriendo una diáspora realmente lamentable de capital humano. Y el capital humano se está yendo a Venezuela no solamente por el tema de la inseguridad, que ya es una variable muy, muy importante, sino por la falta de oportunidades que hay en el sector económico. Si el gobierno no cambia su manera de hacer política económica, los puestos de trabajo, los trabajos de calidad van a seguir disminuyendo.
Y es que para los venezolanos recién graduados, como lo constató La Voz de América en una casa de estudio, conseguir un trabajo que sea bien remunerado es cada día más complejo.
Y para conseguir un trabajo ahorita está complicado, porque las oportunidades se reducen, la inflación está horrible.
La ingeniera en sistemas Nelly Soto, con años de experiencia en su campo, asegura que cada vez es menos el número de venezolanos que pueda acceder a una vida digna.
El mejor empleo, el mejor remunerado, no te permite cubrir los costos básicos de la vida, debido a una inflación galopante que tenemos. Cuando yo me gradué, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, yo tenía posibilidades de comprarme un apartamento. Un estudiante en este momento recién graduado no podría hacer nada de eso.
Frente a esta realidad, el presidente Nicolás Maduro asegura haber tomado medidas como el combate a la especulación con los precios de los insumos y advierte que las sanciones se incrementarán.
Debe establecerse el precio máximo de venta al público a todos los precios de todos los servicios y de todos los productos. En base al sistema de cálculo estricto, con 30% máximo de ganancia.
Pero muchos dudan que con los índices de inflación que enfrenta el país, entre los más altos del mundo, los anuncios del presidente cambien la crítica situación para bien. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos conversando con una actriz sobre lo que significa dejar a un lado la fama y volver a nacer.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Thank you.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Les recordamos que nuestra información noticiosa puede descargarse desde nuestra página en internet, boanoticias.com. La actriz Adriana Barraza conversó con La Voz de América sobre uno de los males que afecta a la humanidad. Barraza, quien actuó en Babel, habló abiertamente con Celia Mendoza en Nueva York.
Hablando con La Voz de América en una de las primeras entrevistas que otorga desde que fue diagnosticada con cáncer de seno, la destacada actriz mexicana Adriana Barraza describió lo difícil que fue recibir la noticia durante un examen de rutina en Buenos Aires, donde se encontraba para celebrar el cumpleaños de su nieto, y lo que ha aprendido de esta enfermedad.
Tumor, cáncer, reconstrucción, las miradas, y es un momento terrible, verdaderamente terrible, tan terrible que entonces uno se queda estático.
Barraza compartió el primer pensamiento que tuvo.
Me voy a morir. Y como la frase me voy a morir es muy fuerte, entonces inmediatamente viene. No, para nada. Estemos en el limbo. Realmente he tenido que hacer un trabajo. Me ha ayudado mucho esta enfermedad. Me ha ayudado mucho, de verdad. Me ha enseñado. Ha sido mi maestra, fíjate las palabras que estoy usando, para llegar a un lugar mejor como persona. Yo creo que con el tiempo finalmente agradeceré esta oportunidad porque me gustó más, me estoy gustando más a la que estoy encontrando.
¿En qué fase cree que se encuentra en este momento? Porque usted decía que es como una pérdida, hay un luto, hay todo un proceso.
No sé, en este momento yo me veo a mí misma y creo que todavía estoy transitando, a veces me enojo mucho todavía, y estoy transitando por la depresión muy bien acompañada, gracias a Dios, muy bien acompañada. No solo por mi familia, de verdad que son maravillosos, incluido mi nieto. Que hemos hablado, eso sí, hemos hablado enfrente de mi nieto, de que yo estoy diagnosticada de cáncer. Él me preguntó, su abuela paterna murió de cáncer también. Entonces, de una manera delicada, pero sin ocultarlo.
Aseguró Adriana Barraza, quien hoy es sobreviviente de cáncer gracias a la temprana detección de su enfermedad. Experiencia que ella espera ayude a otras mujeres a estar pendientes de su salud. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Noticias de la Voz de América.
En Estados Unidos, cada vez más personas nacidas después del final de la Segunda Guerra Mundial, los llamados baby boomers, están acercándose a la edad de retiro. Capitol Hill Village, o Aldea Capitol Hill, es una organización sin fines de lucro aquí en la capital estadounidense que provee a sus miembros los servicios que necesiten para quedarse viviendo cómodamente y con seguridad en sus propios hogares sin tener que irse a un hogar de retiro.
Para muchas personas, envejecer significa dejar su propio hogar y perder libertad. Sin embargo, una comunidad en el sector Capitol Hill de Washington está tratando de cambiar esa percepción. Se llama Capitol Hill Village o Aldea Capitol Hill. Molly Singer es su directora ejecutiva.
La Aldea Capitol Hill es un movimiento dentro de la comunidad. Comenzó con un grupo de ancianos y se ha transformado en algo para toda la comunidad.
En 2006, seis vecinos tuvieron la idea de formar un grupo para ayudarse mutuamente a quedarse en sus casas en sus años dorados. Comenzaron a elaborar una lista de contratistas de servicios de reparación, asesoría financiera, transporte y dependen mucho de voluntariado en la comunidad. La organización ya incluye 400 miembros que pagan una cuota anual. La política del grupo consiste en que, primero, debe encontrarse un voluntario calificado que ofrezca el servicio requerido antes de contratar un servicio comercial. Don Hefferman está ayudando a una pareja de 90 años a arreglar el teléfono. Él lleva 32 años viviendo en el sector. Se integró a la Aldea Capitol Hill cuando tenía 57 años y desde entonces ha sido voluntario.
Mientras más jóvenes, más se ofrecen como voluntarios, pero incluso personas de 80 y tantos años se ofrecen. Creo que la mayoría de los miembros lo ven como algo para ofrecerse de voluntarios mientras puedan y quizá nunca usar los servicios.
La aldea hace posible que la generación mayor continúe socializando, contribuyendo y prosperando en su propia comunidad. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Nos separamos por un momento. Al regresar hablaremos de cuál género está dedicado a los videojuegos, hombres o mujeres.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Continúan escuchando un programa especial de La Voz de América. Les recordamos que nuestra información noticiosa puede descargarse desde nuestra página en internet, boanoticias.com, o pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, en @boanoticias. En Estados Unidos, en años recientes, el número de niños desamparados ha aumentado continuamente a unos 2.5 millones. Según expertos, de no hacerse algo al respecto, el número podría continuar en aumento.
Don Kim llega todos los días
al DC General, el mayor refugio para desamparados de la capital estadounidense, donde pasa varias horas llevando arroz, frutas y diversión a los niños que viven ahí. Ellos lo llaman Master Dong.
Me gusta cantar con Master Dong y comer arroz con él. Me gusta realizar actividades con Master Dong.
El programa de Kim, que tiene un matiz espiritual, es una mezcla de artes marciales, meditación y jardinería. Varios adolescentes se ofrecen a ayudarlo voluntariamente.
Les enseño que se aseguren de que hoy tengan una casa. Cada niño ve su cuerpo como su casa y descubrimos que la naturaleza es nuestra gran casa.
Kim sostiene que su madre le inculcó el concepto de voluntariado.
Mi madre vino desde Corea del Sur para mi acto de graduación en la universidad y me preguntó por qué en un país tan rico hay tanta gente durmiendo en la calle y me pidió que ayudara a esas personas.
Para Kim, la jardinería es una manera de reconectar a los niños con la felicidad.
En el jardín sienten una sensación maravillosa porque pueden cultivar algo. Los niños que viven en un refugio para desamparados sienten que no tienen nada. Todos los días, cuando llegan del colegio, tienen algo que cuidar.
Los pequeños también aprenden a ayudar a los demás. Ellos abonan y hacen tierra para las lombrices. La tierra enriquecida ha sido enviada a otros niños que viven en regiones pobres del mundo, incluyendo campamentos de refugiados.
Los niños cultivan sus propios vegetales y se sienten orgullosos de poder ayudar a otros.
Los padres son testigos del impacto positivo del programa de Kim en sus hijos.
Mi hijo de 7 años tenía problemas de conducta en la escuela. Era violento con los maestros y sus compañeros. Después de trabajar con Master Dong, su conducta mejoró muchísimo.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
Según estudios, casi la mitad de las personas dedicadas a los juegos de video son mujeres. Pero la mayoría de las mujeres juegan en sus teléfonos inteligentes o tabletas, a diferencia de muchos hombres que gustan de competir en línea con otros jugadores. Aunque los hombres continúan dominando los competitivos juegos en línea, eso está cambiando poco a poco.
A estas mujeres les fascina jugar en las computadoras y encontraron competencia en una conferencia de desarrolladores de Intel en San Francisco, California.
Hemos avanzado mucho en los juegos y en lo relacionado a las mujeres que juegan en línea y eso está creciendo más todos los días.
Diane Tran, de Houston, Texas, forma parte de un equipo de mujeres jugadoras llamado CLG Red. Ellas juegan en línea desde distintas ciudades y han viajado a otros países y ganado campeonatos mundiales.
Practico, tengo un equipo personal y patrocinadores. Tengo ligas, partidos oficiales, torneos y admiradores, como en cualquier deporte profesional.
El equipo juega un juego de combate llamado Contraataque y tiene miles de admiradores que lo siguen en el sitio web Twitch y ve las repeticiones en YouTube. A pesar del sexismo en los juegos digitales, las mujeres saben defenderse en esta actividad dominada por los hombres.
Así que cuando alguien dice algo sobre ellas o sobre las mujeres que en general parezca discriminatorio, ellas saben cómo defenderse en este tipo de ambiente.
Benita Noshvadian estudia tecnología de información en una universidad de California cuando no está jugando.
Realmente quiero quedarme en la industria de los juegos y quizás mi título pueda respaldarme para lograr mi objetivo.
Entre tanto, Benita y sus compañeras están disfrutando de la fama en línea y de lo divertido que para ellas son los juegos digitales profesionales. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
París será escenario de una nueva cumbre sobre el cambio climático que se espera deje como resultado un compromiso definitivo de carácter internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero. Países latinoamericanos estarán presentes donde se busca una solución inmediata al fenómeno. Francia va a acoger y presidir la 21ª COP21 CMP11, en la que se reunirán 196 países y se llevará a cabo en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Se cree que París 2015 marque un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Les recordamos que nuestra información noticiosa puede descargarse desde nuestra página en internet, voanoticias.com. O pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, en @voanoticias. Y así llegamos al final de esta emisión especial de La Voz de América. Desde Washington se despide Alejandro Escalona.